Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 24 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Quedan proyectos pendientes para los dos meses restantes de la administración. Entre ellos la certificación TIF del rastro y la planta tratadora de aguas en La Laguna, dos de los que más tiempo llevan gestionándose. Otros de arranque reciente como las avenidas Loma de Prados en Cristeros y San José en San Miguel II, así como algunas obras en comunidades. Y pretenden proteger parques contra cambios de uso de suelo. En sesión de Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente se propuso blindar los dos parques ecológicos de la ciudad para que no puedan ser utilizados o vendidos para otros fines. Realizará exposición pictórica el Taller de Arte Contemporáneo. Entre la cartelera cultural de las fiestas de agosto tendrá lugar la exposición sin título de los artistas plásticos Juan Pío Martínez, Eleazar Lázaro Prado Gómez y José Guadalupe Brizuela Alonso, quienes conforman el TAC. Y anuncian a uno de los ganadores de los Juegos Florales 2018. Se trata de José Luis Amparo González, poeta que actualmente radica en la ciudad de Obregón, Sonora, quien resultó ganador del concurso de literatura en su modalidad de poesía, en la que participaron 35 poetas de distintas partes de la República. Y en información estatal, resolverá Suprema Corte de Justicia de la Nación conflicto territorial entre Jalisco y Nayarit. El ministro Javier Lainez Potisek admitió a trámite las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos y congresos de ambos estados. Y analizan ruta para cumplimiento de Recomendación General de Seguridad. Las autoridades ya aceptaron la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y en información nacional, Procuraduría General de Justicia exculpa a Sheinbaum por caso Repsamen. La construcción del tercer y cuarto piso del colegio, que se vinieron abajo, se realizó antes de que tomara posesión como jefa delegacional de Tlalpan. Y Rafael Moreno se destapa para la presidencia del PAN y Javier Corral pide que primero se aclare la impugnación de fraude electoral en Puebla. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, advirtió que primero debe aclararse lo que ocurrió en la elección de Puebla, impugnada por Morena por presuntas prácticas de fraude electoral. Y en la información internacional, en Nicaragua, Ortega ratificó que no adelantará las elecciones y se desligó de los grupos paramilitares. El mandatario aseguró que los ataques a las manifestaciones contra su gobierno son producto de una arremetida terrorista financiada por el narcotráfico y organismos de los Estados Unidos. Y asciende a 60 cifra de muertos por el mayor incendio de la última década en Grecia. Las autoridades detallaron que hay al menos 172 heridos, 11 de ellos en condición crítica. Además, al menos un millar de casas han sido destruidas y unos 200 vehículos dañados por las llamas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos las gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Nos siguen también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar más adelante la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas relacionados con el derecho laboral. También les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Para eso están nuestras redes redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SiLagosUDG y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y de esta manera damos inicio con la información de esta mañana. Quedan proyectos pendientes para los dos meses restantes de la administración, entre ellos la certificación TIF del rastro y la planta tratadora de aguas en la laguna, dos de los que más tiempo llevan gestionándose. Otros de arranque reciente como las avenidas Loma de Prados en Cristeros y San José en San Miguel II, así como algunas obras en comunidades.
Luego de haber retomado posesión de la primera regiduría de la administración municipal, Juan Alberto Márquez de Anda anunció que durante estos días estaría realizando recorridos por distintas dependencias, así como por las obras que se encuentran en proceso y que aún no han sido entregadas o inauguradas, entre ellas algunas de reciente arranque como son las ampliaciones en la avenida Loma de Prados, en la colonia Cristeros, o la pavimentación de la avenida San José que conectará las colonias San Miguel II y Potrero Fray Ramón. Escuchamos al presidente Juan Alberto Márquez de Anda.
Son varias obras las que están en proceso este ejercicio 2018. Efectivamente mencionas Loma de Prados hacia Cristeros, que ahí es una etapa con una gestión que hicimos en el gobierno federal y también Funderrec. Van a ser dos etapas más en esa avenida. El caso de también la calle San José de Colonia Petrero Fray Ramón y otras en comunidades que se han estado realizando y que algunas de hecho ya están concluidas, ya por inaugurarse. Está saliendo una salida para el día de mañana a Senacica. Voy con el director a la Ciudad de México para efectos del trámite que estamos llevando a cabo para la certificación del rastro tipo de inspección federal.
Este último, uno de los proyectos que más han tardado en cristalizarse, baste con recordar que fue desde finales de la administración pasada que se comenzaron a realizar los trabajos y en el que todavía el pasado mes de febrero el entonces alcalde interino Luis Jaime Ruiz Mujica anunció que se le inyectaría otra inversión de $1,241,053 para el equipamiento de la planta de tratamientos de aguas residuales con el fin de conseguir la certificación federal. Del mismo modo, sigue pendiente desatorar el proyecto de la planta de tratamientos de aguas residuales a construirse en el poblado de La Laguna, en la que también en marzo pasado se anunciara una inversión del orden de los $10,600,000 y que al igual que el rastro proviene ya de administraciones anteriores. Escuchamos al alcalde Juan Alberto Márquez de Anda.
Tengo yo pendiente una reunión con el nuevo director de la Comisión Estatal de Aguas para revisar en qué estado va la gestión, porque ya se había inclusive autorizado por el Consejo del CEAS, la realización de esta obra, que es la tercera etapa para completar lo que viene siendo la primera y segunda, que fue los drenajes, los colectores de drenaje sanitario de Torrecillas, Buenavista, El Lindero, Orilla del Agua.
A decir del primer edil, algunas obras estarán terminando en lo que resta de esta administración, mientras que aquellas que no se alcancen a entregar, se estará cuidando que en el proceso de entrega-recepción se den las garantías necesarias para que la siguiente administración pueda concluirlas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en otros temas, pretenden proteger parques contra cambios de uso de suelo. En sesión de Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente, se propuso blindar los dos parques ecológicos de la ciudad para que no puedan ser utilizados o vendidos para otros fines. En sesión de Comisión de Ecología y Protección del Medio Ambiente se propuso hace unos días que se blinden las dos principales áreas verdes con las que cuenta la ciudad de Lagos de Moreno. Se trata del Parque Monte Alto, ubicado frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina en el Libramiento Sur, y del Parque en Colinas de San Javier. La iniciativa presentada por la regidora Margarita González Cabello en la sesión antes mencionada tiene como principal objetivo prevenir que cambie el uso de suelo de los espacios naturales, teniendo en cuenta que esto ya se ha realizado en administraciones anteriores. Escuchamos a continuación a la regidora González Cabello.
Mira, esto lo traíamos desde hace un tiempo y a mí me interesa que quede ya definido, que no se le dé cambio de uso de suelo. Solo tenemos dos parques ecológicos y con la buena calidad del aire que tenemos ahorita, no queremos que más adelante siga creciendo la población, las empresas que se les da permiso. Mi mi preocupación es que más adelante pueda llegar en alguna administración que permita el cambio de uso de suelo, y a mí me preocupa pues la salud de los laguenses. Con ese fin elaboramos esta iniciativa.
La importancia de la preservación de estos sitios en la cabecera municipal obedece a que contribuyen a mantener un equilibrio respecto a temas medioambientales en la ciudad, pues cuentan con arboledas que ayudan a regular la temperatura y la calidad del aire, teniendo en cuenta que la mancha urbana experimenta un crecimiento acelerado y cada vez son más las industrias que se instalan. No hay que olvidar también que son espacios de recreación para la ciudadanía. Por otro lado, la regidora hace énfasis en que los cambios respecto a los usos del suelo ya han tenido lugar anteriormente en al menos uno de los parques, pues en administraciones pasadas se cedió parte del terreno para la construcción de una escuela secundaria. Sin embargo, lo que más ha causado preocupación es que en el mismo sitio se permitió la construcción de una casa particular.
Mi inquietud fue porque en uno de estos parques hace un tiempo se le dio el cambio de uso de suelo y fincaron una casa. Está legal. Entonces, a mí me preocupa que más adelante pudieran también seguir fraccionando y entonces sí, pues harían los parques más reducidos, y es lo que no queremos. Esto entra en la próxima reunión de Cabildo. Esto lo manejamos como comisión, pero tengo el apoyo de mis compañeros y ya entra directo a Cabildo para que quede ya legalmente establecido.
Solo resta que en la siguiente sesión de Cabildo la iniciativa sea aprobada por el Pleno para que se pueda aplicar. De igual manera, se solicita que se oficialicen los nombres de los parques. Además de la preservación de estos lugares, la regidora indicó que es importante que en las próximas administraciones se ponga especial énfasis en la parte medioambiental y se busque la manera de crear más parques ecológicos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Recuerden que nuestras líneas telefónicas, nuestros teléfonos están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y saludamos a las personas que ya se conectan con nosotros a través de redes sociales, que nos siguen ahí en nuestra transmisión. Nos dice Berta López, saludos señora Berta López, muchísimas gracias. Y nos dicen buenos días, amado Aurelio y Pérez Castañeda, gracias por seguirnos. Vamos ahora con nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Y ya estamos de regreso. Les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Efectivamente, tenemos más información local. Realizará exposición pictórica el Taller de Arte Contemporáneo. Entre la cartelera cultural de las fiestas de agosto tendrá lugar la exposición sin título de los artistas plásticos Juan Pío Martínez, Eleazar Lázaro Prado Gómez y José Guadalupe Brizuela Alonso, quienes conforman el TAC.
Reuniendo la obra pictórica de tres artistas plásticos radicados en Lagos de Moreno, Juan Pío Martínez, Eleazar Lázaro Prado Gómez y José Guadalupe Brizuela Alonso, quienes pertenecen desde hace 12 años al colectivo Taller de Arte Contemporáneo, se montará la exposición pictórica titulada Paradójicamente, sin título, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. La idea, de acuerdo con sus participantes, es mostrar al público el trabajo que individualmente han realizado desde hace algún tiempo, elaboradas desde estilos, técnicas e incluso sentimientos y realidades distintos que se han plasmado mediante el color. Brizuela Alonso, Pío Martínez y Prado Gómez hablan sobre sus respectivas obras.
¿Qué nos despierta la relación de los colores? A través de impresiones físicas. Yo, por ejemplo, empecé a hacer una serie de trabajos acerca de las cortinas, que siempre llegaba a la casa y el sol, el color de la cortina, me empezaba a dar como una sensación así de puras verticales. musicales. Y ese fue el inicio. Pero ya después, esa sensación física empieza a transformarse y después se convierte en cuestiones ya más como simbólicas. Por ejemplo, ya esas cortinas, esas verticales, se convierten en cruces, se convierten en ideas religiosas, en sexualidad.
Bueno, yo lo que estoy haciendo es una cuestión más también figurativa. No sé, es expresionismo abstracto, jugando con surrealismo en cierto modo. Bueno, yo lo que trato de expresar es, sobre todo, pues, mi forma de ver y de entender la vida en buena medida, ¿no? No, yo generalmente trabajo con lo que Francis Bacon llamaba el accidente controlado, que es un poco ese principio surrealista de empezar sin racionalizar nada, es empezar a manchar y a partir de lo que empieza a aparecer ir siguiendo algo.
Porque nosotros buscamos a través del color expresar los sentimientos que en un momento dado nos lleva a buscar en el color, en las ideas, en las líneas, lo que en un momento dado soñamos, ¿verdad? Lo que en un momento dado pensamos o miramos a través de cosas cotidianas, ¿verdad? Tan sencillas como el universo, la misma naturaleza, las grietas de las banquetas, el colorido a veces o los sentimientos de las personas, pero a través de los colores, ¿no?
El nombre que llevará a la exposición, sin título, indican los artistas, surgió con la intención de dejar en completa libertad la interpretación del espectador y que sea cada una de las obras la que hable por sí misma. Ninguna de las más de 30 piezas, que además serán colocadas de una forma poco convencional, se encuentra titulada, como explica Juan Pío, respetando esa idea de que el arte es algo que no debe explicarse, sino mostrarse a quien lo mire y generar sensaciones diversas, cualquiera que sea, positiva o negativa.
Lo que estamos tratando de hacer es como no predisponer a la gente con un concepto, porque de alguna manera si pones un título, usas un concepto que de alguna manera está ya generando una cierta perspectiva o una cierta impresión en quien lee el título y ve la obra, aunque no siempre tenga que corresponder el título con lo que se está viendo, pues puede haber más cosas en realidad, ¿no? Pero lo que tratamos es eso, de que la obra hable por sí misma, que la obra sea la que le dé oportunidad a la gente de quizás ponerle ellos algún título, ¿no? Ah, mira, esto es esto, esto puede ser aquello.
Se trata de piezas trabajadas bajo la técnica del óleo, sobre tela en la mayoría de los casos y además sobre papel. El evento para su inauguración se encuentra dentro de la cartelera cultural de las fiestas de agosto 2018 y se tiene prevista para el próximo viernes 3 de agosto a las 6 de la tarde. El recinto va a albergar las pinturas por poco más de una semana, tiempo que permanecerá abierta al público la exposición. Es como ya se dijo el Centro Cultural Manuel González Serrano, ubicado en calle Hidalgo, número 476. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y de esta manera se extiende la invitación al público en general. Esta exposición a cargo del colectivo Taller de Arte Contemporáneo TAC será inaugurada el próximo viernes 3 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Manuel González Serrano. La entrada es libre. Y siguiendo con esta cuestión cultural, anuncian a uno de los ganadores de los Juegos Florales 2018. Se trata de José Luis Amparo González, poeta que actualmente radica en la ciudad de Obregón, Sonora, quien resultó ganador del concurso de literatura en su modalidad de poesía, en la que participaron 35 poetas de distintas partes de la República.
El pasado 14 de julio, el jurado calificador de los Juegos Florales Poesía y Cuento 2018, integrado por Luis Alberto Pérez Amezcua, doctor en letras y destacado académico de la Universidad de Guadalajara, Verónica Palacios, licenciada en letras, editora y poeta, y Ricardo Sigala, coordinador y fundador de la carrera de letras en Ciudad Guzmán y docente de la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer el dictamen definitorio de los Juegos Florales 2018, en su modalidad de poesía, en la que resultó ganador el texto Un mar sin horizontes precisos es la noche, del escritor y poeta José Luis Amparo González, tal como lo señala Dante Alejandro Vázquez, mantenedor en esta edición.
El 14 de julio el jurado emitió el fallo, pero lo dimos a conocer hasta el lunes siguiente. Y el ganador es José Luis Amparo González, poeta nayarita que actualmente radica en Ciudad Obregón, Sonora. Y el premio con el que ganó se titula Un mar sin horizontes precisos es la noche.
De acuerdo con Cristian Macías, coordinador de producción de la Dirección General de Cultura y Educación en Lagos de Moreno, en esta ocasión el número de participantes fue de 35 textos para la categoría de poesía, mientras que para la categoría de cuento fueron 24 el número de participantes.
En relación al jurado de cuento, no les voy a dar los nombres, ya que ellos están ahorita deliberando. Yo creo que el día de mañana o a más tardar pasado mañana nos entregan resultados. Hubo un imprevisto, ya que algunos trabajos de cuento se fueron por error en paquetes al jurado de poesía, entonces los tuvieron que regresar y ahí pues se perdió algo de tiempo. Y eso es lamentablemente lo que nos ha dado el proceso. Y no se han dado los resultados por respeto a la gente que participó y que espera que el jurado lea sus trabajos, ¿verdad?
Aunque si bien ya se dio a conocer al ganador de la categoría de poesía, tanto Dante Velázquez como Cristian Macías señalan que hasta el día de hoy no tienen el nombre del ganador de la categoría de cuento. Esto debido a unos errores en el envío de los textos al jurado calificador. Escuchamos nuevamente a Dante Velázquez.
La sesión será el próximo 3 de agosto en el Teatro Rosas Moreno. Lo que queremos y lo que pretendemos es que la calidad y el prestigio de unos juegos florales que fueron iniciados en el año de 1903 se mantenga y que a pesar de que ha habido años desiertos, años en los que no se han organizado, la tradición continúe y continúe haciéndose o convirtiéndose en uno de los premios más prestigiosos del país. A pesar de que ahorita hay una oferta muy grande de concursos, pues tenemos ese honor de ser uno de los más antiguos.
En esta edición, la premiación para los ganadores de ambas categorías consiste en un monto de 25,000 pesos, un diploma y una flor natural que serán entregados de manos de su graciosa majestad, Jocelyn I, reina de las fiestas de agosto 2018, como lo señala la tradición de los juegos florales, mismos que se han venido realizando desde hace poco más de 100 años. El día de la premiación, los asistentes, además de tener la oportunidad de conocer a los ganadores, podrán disfrutar de la lectura de sus textos y pasarán una noche amena con la participación musical de un pianista reconocido en el municipio, del cual aún no se sabe su nombre, pero de quien se espera una muy buena presentación. Por ese motivo, los organizadores de los Juegos Florales extienden la invitación a toda la población para que los acompañen y disfruten de los textos literarios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 99 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 54 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en $64.65 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en nuestro municipio. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el sistema de alta presión domina la parte norte del país, ocasionando cielos con algunos medio nublados y temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio. La cercanía de un frente estacionario en el noroeste del territorio afectará con nubosidad los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Se localizó una onda tropical sobre al sur de Colima, ocasionando tormentas eléctricas en la zona costera de los estados de Occidente y en el interior con lluvias aisladas. Otra onda tropical al sur de Chiapas afecta con lluvias a los estados del sur. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasiona lluvias escasas en los estados del noroeste y parte de occidente. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado y algunas nubes. Hacia la tarde sol y nubes, el viento dominante hoy soplará variable. Algunas rachas ocasionales en la tarde, el tiempo estará caluroso durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer, temperatura máxima 29 grados. Probablemente pueda llegar hasta los 30, temperatura mínima entre los 15 a los 16. El sol sale a las 7:17, se pone a las 20:29. Bueno, un día caluroso y que puede aprovechar usted. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. También los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros. Nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos un corte y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora les compartiremos más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Caen a municipios cargos por 74 millones de pesos. Aun cuando hubo una segunda revisión a las cuentas públicas, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco confirmó cargos por 74 millones de pesos a 29 municipios. El titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Hugo Ruiz Esparza, explicó que 4 de cada 10 entes públicos que pidieron una segunda oportunidad de justificar gastos no lograron quedar en ceros. Con información de El Diario NTR en Guadalajara. Mitad de aspirantes a UDG agolpa 10 carreras. De nueva cuenta, las carreras de Medicina, Derecho, Contaduría Pública y Psicología se encuentran hasta arriba como las más demandadas por los aspirantes de la Universidad de Guadalajara. La novedad en los dictámenes de admisión en el calendario 2018B es que el 47.46% de los aspirantes se concentra solo en 10 licenciaturas. Con información de El Informador. Admite Universidad de Guadalajara a más aspirantes a licenciaturas. La Universidad de Guadalajara admitió al 33.70% de los solicitantes a estudiar una licenciatura en los 15 centros universitarios y el sistema de universidad virtual. En cambio, a preparatoria ingresó el 79.73%, informó el director del Departamento de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel. Con información de Crónica Jalisco.
Señal estatal.
Resolver a Suprema Corte de Justicia de la Nación conflicto territorial entre Jalisco y Nayarit. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó resolver el conflicto territorial que data desde mediados del siglo pasado entre Jalisco y Nayarit por más de 20.000 hectáreas. El ministro Javier Lainez Potisek admitió a trámite las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos y congresos de ambos estados contra leyes y decretos con los que más de 20.000 hectáreas de territorio limítrofe quedaron en conflicto. El ministro concedió la suspensión provisional inmediata a la aplicación de los decretos emitidos por Jalisco y Nayarit a principios de 2018 en los que delimitan los territorios de los municipios de Mezquitic, Jalisco y El Nayar en Nayarit. La población del territorio en conflicto está conformado en su mayoría por la comunidad birrárica que a su vez presentó un amparo contra los decretos y que desde el siglo pasado ha denunciado la invasión y privatización de sus territorios, principalmente durante el sexenio de Felipe Calderón cuando se otorgaron concesiones mineras en la zona. Esta es una nota que comparte el diario El Informador. Y analizan ruta para cumplimiento de Recomendación General de Seguridad. La aceptación de la Recomendación General 2/2018 sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las comunidades universitarias de Jalisco por parte de las autoridades a las que fue dirigida es uno de los avances mayormente significativos con relación a las 81 recomendaciones emitidas el pasado mes de marzo. Precisamente para revisar dichos avances, este lunes iniciaron las mesas de trabajo Derecho a la Ciudad, Ciudades Más Seguras, que organiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ONU-ABI. hábitat, participan analistas internacionales que tienen como objetivo el buscar rutas para hacer más efectivo su cumplimiento. Alfonso Hernández Barrón, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que la aceptación de las autoridades resulta muy importante porque a partir de aquí hay un reconocimiento a lo que ellos señalan la falta de coordinación y la falta de políticas públicas integrales y eficientes para que garanticen a todos el derecho humano a la seguridad pública. Las recomendaciones van emitidas al gobernador del estado de Jalisco, al Poder Legislativo, al Fiscal General, al presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, al administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, al fiscal especializado en combate a la corrupción y al director general del Instituto Metropolitano de Planeación, así como a los presidentes municipales de El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan. Esta es información que comparte el diario Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Previo a que Morena sea mayoría en Congreso, Del Mazo propone reformas para convertir pensiones en Afores. Para afrontar la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, el gobernador priista Alfredo Del Mazo promovió una reforma para migrar el sistema de pensiones operado por el Estado hacia las cuentas individuales o Afores operados por la banca privada. Con información de Proceso. Atacan Ordeña cerrando ducto. Ante creciente robo de combustible en Sinaloa, Pemex cerró desde febrero tramo de ducto de diésel y gasolina que va de Guamúchil a Culiacán. Con información de Reforma. La llegada de López Obrador a la presidencia no genera temor, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no está preocupado por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo y oyendo son indicaciones en la parte macroeconómica de que México continuará aplicando políticas macroeconómicas consistentes en el marco institucional que ha guiado la política económica y monetaria en México en los últimos años, dijo Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Con información de La Jornada.
Señal Nacional.
Procuraduría General de Justicia exculpa a Sheinbaum por el caso Repsamen. La Procuraduría General de Justicia deslindó de toda responsabilidad a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, del colapso en el colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, donde fallecieron 19 niños y 6 adultos. En conferencia de prensa, el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, informó que en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se le acreditó ninguna responsabilidad. La construcción del tercer y cuarto piso del colegio que se vinieron abajo se realizó antes de que tomara posesión como jefa delegacional de Tlalpan, por lo que no estaba dentro de sus atribuciones y no está vinculada con alguna de las líneas de investigación abiertas. Al cuestionarle si exculparla no responde a una cuestión política, aclaró que únicamente se giró citatoria a las personas que de alguna manera pudieron haber participado en la comisión de algún hecho considerado delito, y en este caso no fue así. Para no vulnerar ninguno de sus derechos en su oportunidad, no se le giró un citatorio para que acudiera a declarar, como tampoco a otras personas, solo a las que dijeron tienen la solidez que lo ameritan o van a aportar algún dato para esclarecer el caso, precisó la persona encargada de esta rueda de prensa. Y esta es información que comparte La Jornada. Y Rafael Moreno se destapa para la presidencia del PAN y Javier Corral pide que primero se aclare la impugnación de fraude electoral en Puebla. El mensaje de Corral Jurado a Moreno Valle alude a la elección estatal de Puebla, donde Marta Erika Alonso Hidalgo, actual gobernadora electa, es su esposa y él ha sido señalado por Morena como el artífice de ordenar a comandos armados disparar contra la población, robar urnas y alterar documentación electoral. A 3 días de que Moreno Valle emitió una campaña en redes sociales, incluyendo un video de 1 minuto en el que expresa su intención de buscar la presidencia del PAN, Corral Jurado escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que hace alusión al proyecto del exgobernador, a quien no menciona por su nombre. Escribió: la auténtica recuperación, el verdadero sentido de rescate de Acción Nacional debe empezar por saber qué pasó exactamente en la elección de Puebla y deslindarnos de cualquier práctica antidemocrática. Recobraremos la credibilidad cuando pongamos fin a la simulación y a la mentira. El lanzamiento de Moreno Valle, expriista del grupo de Loester Gordillo y exgobernador de Puebla, y la reacción de Corral Jurado se inscriben en la disputa por el control del PAN tras la derrota del 1 de julio. Rafael Moreno buscó ser el candidato presidencial del PAN ante Ricardo Anaya Cortés, pero declinó a cambio de la candidatura de su esposa al gobierno de Puebla. Ahora busca ser el próximo presidente del partido Acción Nacional. Esta es información que comparte el diario Proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
Corea del Norte comienza a desmantelar su base de misiles. Fotografías tomadas vía satélite y publicadas este martes muestran que Corea del Norte ha comenzado a desmantelar una de sus bases de misiles, en línea con la promesa hecha por el líder Kim Jong-un durante su cumbre en Singapur con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con información de La Vanguardia España. Guerra de trinos entre Donald Trump e Irán eleva las tensiones. En un entorno similar al usado hace un año contra Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán que generó una escalada de tensiones entre los dos países. Por su parte, el presidente iraní alertó a Washington que Irán controla y podría cerrar el Estrecho de Hormuz, un punto estratégico en el Golfo Pérsico por donde circula el 30% del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial. Con información de El Tiempo Colombia. Incendios forestales en Grecia obligan a decenas de griegos a huir hacia el mar. Al menos 50 personas han muerto en los peores incendios forestales que han azotado Grecia en más de una década, y algunos residentes se vieron obligados a huir al mar para escapar de las llamas que avanzan. Con información de CNN Noticias.
Señal Internacional.
Ortega ratificó en Nicaragua que no adelantará las elecciones y se desligó de los grupos paramilitares. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó que no adelantará el llamado a elecciones para apresurar la solución a la crisis social que vive su país, al tiempo que se desligó de los grupos paramilitares a los que se les atribuyen más de 300 muertes de civiles en los últimos 3 meses. Nosotros estamos en un periodo electoral que tiene su límite en 2021, que es cuando nos corresponde llamar a elecciones. El pueblo va a decidir quién asumirá el gobierno, dijo Ortega en un reportaje grabado con Fox News que fue difundido este lunes. Asimismo, el mandatario negó haber manifestado anteriormente la intención de adelantar las elecciones y, en cambio, consideró que eso sería un factor de inestabilidad, peor aún en esas condiciones. Ortega fue consultado por las denuncias de organismos de derechos humanos que señalan a su gobierno como el que está detrás de los ataques de las numerosas manifestaciones en contra de su política. Sobre su origen, dijo, son fuerzas que responden a organizaciones políticas. Unas están en la Asamblea Nacional de Diputados y son de expresión liberal, otras se han negado a participar en las elecciones y son las que han venido organizando estos grupos paramilitares desde hace un buen tiempo y tratando de aprovechar cualquier situación para lanzar ataques. De esta manera, Ortega negó que estos grupos respondan a él y aseguró que se financian con actividades vinculadas al narcotráfico, así como de parte de organismos de los mismos Estados Unidos que tienen programas determinados cuyos fondos se desvían y se utilizan para entrenarlos. Esta es información que comparte el diario El Clarín. Y al menos 74 muertos y 156 heridos por varios incendios en Grecia. Al menos 74 personas han muerto y 156 han resultado heridas este lunes durante los graves incendios que se han declarado en Grecia, tres de ellos alrededor de Atenas, la capital del país, según el último balance de los bomberos citados por la agencia Reuters y France Press. El alcalde de Rafina, una de las localidades afectadas, había elevado la cifra de fallecidos a 60 en declaraciones a una televisora, aunque el balance oficial del gobierno heleno sigue contabilizando medio centenar de víctimas mortales. Los fuertes vientos con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora este martes complican las tareas de extinción. Todos los fallecidos, entre los que hay adolescentes y niños, han sido hallados en el área comprendida entre el pueblo de Rafina, a unos 30 kilómetros de Atenas, y Nea Makri, situada a unos 10 kilómetros más al norte. El ministro de Orden Público, Nikos Toskas, ha sugerido que los incendios podrían haber sido provocados. Las autoridades han declarado el estado de emergencia y han pedido ayuda europea para luchar contra las llamas. Este martes ha trascendido el hallazgo de los cuerpos de 26 personas carbonizadas en la costa de Argiros, en Mati, según ha informado el alcalde de Rafina, Evangelos Burgos, a la agencia estatal. Según información, los cuerpos fueron encontrados a solo 15 metros del mar. El presidente de la Cruz Roja griega, Nikos Skomopoulos, declaró a Sky que los fallecidos que fueron encontrados abrazados perdieron la vida cuando intentaban escapar hacia el mar. Esta es información que comparte el diario El País. Y ahora vamos con otro corte de estación. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina, a los que pueden marcarnos, son el 403-1413 o el 01-800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 y pueden estar al tanto de nuestra información, hacernos llegar también sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosu y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y volvemos con más. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Seguimos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración semanal del doctor José Dávalos Morales, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Él es profesor de la UNAM desde hace 48 años, es especialista también en cuestiones de derecho laboral y esta mañana él tratará el tema del despido del trabajo. Doctor, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto, con mucho placer, dirigirme al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. El patrón tiene obligación de entregar por escrito directamente al trabajador el aviso del despido del empleo. En el aviso, el patrón señala la causa y la fecha en que dice que se cometió la falta. Esto evita que el patrón niegue que despidió al trabajador o que señale una causa y una fecha diferente de las que verbalmente manifestó a la hora de poner al trabajador en la calle. Si el aviso no lo entrega directamente al trabajador, el patrón puede hacerlo a través de la Junta de Conciliación de Los siguientes, para lo cual debe proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de hacer la notificación en forma personal. ¿Tanta importancia tiene este aviso del patrón directamente al trabajador o a través de la Junta? Que si no se cumple, como se ha dicho en los dos párrafos anteriores, se determina que la causa del despido no fue justificada y, por tanto, se declara la nulidad del despido. Es común que cuando el trabajador presente su demanda ante la Junta, el patrón, cuando se presenta a la primera audiencia, lo primero que hace con aparente inocencia es negar que haya despedido al trabajador. Dice que no se explica por qué el trabajador de un día para otro empezó a faltar a sus labores. Agrega que para demostrar que es cierto lo que está diciendo, le ofrece el trabajo al trabajador en las mismas condiciones en que lo venía realizando. Después de esta negativa del patrón, el trabajador tiene que probar que efectivamente el patrón lo decidió. A esto se le llama inversión de la carga de la prueba. De esta manera, el patrón sigue con tranquilidad el juicio que se ha iniciado en contra de él. La carga de la prueba ha pasado a ser del trabajador. El trabajador puede negarse a regresar al trabajo porque probará en el juicio. Regresa a ocupar su puesto, la empresa le va a asignar otro trabajo y le va a echar encima a los demás trabajadores. Así el trabajador ya no será despedido, ahora estará renunciando al trabajo. En cuanto el trabajador es despedido del empleo, debe pedir asesoría a un abogado. Si carece de recursos económicos, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la que lo auxiliará gratuitamente durante todo el juicio. ¿Cuánto tienen que hacer los sindicatos para orientar a los trabajadores? La Constitución y la ley están de su lado, pero necesitan saber cómo aplicarlas. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes nuevamente el martes próximo. Hasta luego.
Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana, el día de hoy, el doctor hablando acerca del despido en el trabajo. Que tenga muy buen día, doctor, y nos escuchamos en próximas emisiones.
Muy buenos días, gracias.
Y agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de las diferentes vías que ponemos a su disposición. Recuerden que están por ahí nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales también, por ahí en Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Tenemos algunas llamadas. Hilario González nos dice que quiere felicitar al señor cura José Luis Aldana por la organización de la subida de nuestro Padre Jesús al Calvario. También la señora Mari Reyes vía WhatsApp nos dice que quiere reportar la misma lamparita en calle cerrada Padre Torres, en la primera entrando a Padre Torres. Saludos y muy buen noticiero. Muchísimas gracias, señora Mari Reyes. Y también vía redes sociales, Ro Hernández Sotelo nos manda saludos, les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. También tenemos por ahí algunos mensajes en nuestras redes sociales. Nos dicen, pues, respecto a una nota que sacamos precisamente esta semana acerca de la suspensión de actividades en la casa hogar en manos de María. Nos dice Saúl Torres, señora de la fotografía, en referencia, pues, a que pusimos por ahí una fotografía de la presidenta del DIF. Saúl Torres dice, señora de la fotografía, es bien sabido que usted es una persona incapaz de dirigir a una familia y las deficiencias están desde que las monjas aceptan muchas ayudas de dudosa procedencia. Ellas mismas se roban la ropa que algún familiar de las niñas deja para dejan, entre otras muchas empresas que también dejan dinero o cosas para las niñas que están ahí. Pónganse a trabajar en lo que les toca y deje de proteger a un clero que solamente se aprovecha de la ignorancia. Y también este centro ayuda a que algunos empresarios no paguen impuestos, ya que las donaciones son 100% deducibles. También nos preguntan, por ejemplo, Adriana Arce, ¿y qué está haciendo esta señora al respecto? También Armando Marterra dice, pues, que se pongan a barrer y a trapear antes de que se vaya. Nosotros los invitamos a que, pues, se den a la tarea también, se tomen el tiempo para ingresar y leer estas notas que les presentamos acerca, pues, precisamente del cierre en este de este albergue, o más bien la suspensión de este albergue Infancia y Juventud en manos de María, que fue, pues, suspendido temporalmente. Y los invitamos también a que estén consultando continuamente la información que nosotros a diario estamos subiendo en nuestras redes sociales. Y también les recordamos, les queremos hacer una atenta invitación a que en este periodo vacacional, pues, nos sigan acompañando, ya que tendremos pues este noticiario en vivo, si nos dan algunos días de vacaciones, unas semanitas por ahí. Sin embargo, pues, hemos tomado la decisión de estar aquí al pie del cañón en este periodo vacacional, al menos en el noticiario de la estación. Ya hemos platicado precisamente con la directora Yajaira Padilla, acerca pues de toda esta información que les vamos a estar presentando. Estaremos por ahí dándoles a conocer información acerca de algunos sitios naturales representativos de nuestro municipio de Lagos de Moreno. También estaremos hablando acerca de algunos libros de la editorial de nuestra casa de estudios del Culagos. También esperamos que haya por ahí algunos regalos, así que estén al pendiente para que puedan participar y también para que nos den sus opiniones acerca de esta información que les estaremos presentando. También recuerden que les estaremos compartiendo la radialización del libro que se llama Pemex RIP, acerca pues precisamente de cómo esta empresa mexicana pues se vino abajo a causa pues de todos estos descuidos y despilfarros por parte del mismo gobierno federal. El libro se llama Pemex RIP, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, una investigación de la periodista Ana Lilia Pérez, así que los invitamos a que estén al pendiente. Y tenemos también un último mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dice Rubén Díaz Barriga Orozco: hola, buen día, un saludo al equipo de Radio UDG y una invitación a la exposición El Color de Lagos, Expo Colectiva, el 29 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Invita precisamente el Seminario de Cultura Mexicana a través de este comentario, de este mensaje de el maestro Rubén Díaz Barriga Orozco. Les recordamos, esta exposición será inaugurada el 29 de julio a las 19 horas, El Color de Lagos, en la Casa de la Cultura, e invita al Seminario de Cultura Mexicana, y para que pues se den una vuelta y pues disfruten de estos cuadros, de estas pinturas. Y nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengan un muy buen día y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.